Tiempo para la información. Escuchan Radio Francia Internacional. Es martes 25 de marzo, la 1 hora de París, 12 en horario GMT. Con Steven Helsing en los controles, vamos con los titulares.
Raquel Villaécija.
La Casa Blanca reconoce que filtró por error a un periodista informaciones confidenciales entre altos funcionarios del gobierno. El redactor jefe de la revista The Atlantic fue incluido por error en un chat donde se hablaba de atacar a los hutíes en Yemen. En Turquía, el gobierno denuncia las provocaciones de los manifestantes tras el sexto día de protestas por la detención y encarcelación del alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, principal rival de Tayyip Erdogan. Hay más de 1.100 detenidos en 6 días. Un tribunal japonés ordenó este martes la disolución de la secta Moon, una influyente organización religiosa que estaba en entredicho desde el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe en el año 2022. Hasta aquí los titulares, vamos ya con el informativo. En Estados Unidos, la Casa Blanca ha confirmado la filtración por error de informaciones confidenciales al periodista Jeffrey Goldberg, jefe de la redacción de la revista The Atlantic. Este fue incluido sin querer en un chat grupal en el que altos funcionarios discutían ataques inminentes contra los rebeldes hutíes de Yemen. La información con Carlos Herranz.
Jeffrey Goldberg, jefe de redacción de la revista The Atlantic, afirma que recibió un aviso sobre el plan a través de un chat grupal en la plataforma de mensajería Signal horas antes de que Trump anunciara el 15 de marzo los ataques inminentes contra los rebeldes hutíes. La filtración podría haber sido peligrosa si Goldberg hubiese publicado detalles del plan por adelantado, cosa que no hizo, pero según su versión, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, un expresentador de televisión sin experiencia alguna al frente de organizaciones como el Pentágono, envió al chat grupal información clave sobre los ataques, incluidos armas, objetivos y secuencia del ataque. Un chat al que Goldberg fue añadido 2 días antes y en el que una persona identificada como el vicepresidente Vance expresó dudas sobre llevar a cabo dichos ataques porque los ataques hutíes contra navíos afectaban más a Europa y dijo que odiaba rescatar a Europa nuevamente. El periodista no salía de su asombro, según cuenta en su revista. El secretario de Defensa no ha asumido la responsabilidad y ha atacado al periodista pese a que la Casa Blanca confirmó la filtración luego de que el presidente Trump dijera no estar al tanto de la presumible falla que ha causado indignación entre la oposición demócrata. Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, la tacha de una de las violaciones más sorprendentes a la inteligencia militar y ha pedido una investigación completa, mientras que el Consejo de Seguridad Nacional evalúa ahora cómo fue posible incorporar el número de Goldberg a la cadena.
Continúan los bombardeos israelíes en Gaza, a pesar del llamamiento realizado ayer en Jerusalén por la jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas, para que cesen las masacres. 14 personas murieron hoy en otro ataque en la franja y se ha superado ya la barrera de los 50.000 muertos desde que empezó la guerra, mientras Israel sigue cerrando los pasos fronterizos y la entrada de ayuda humanitaria. Según la Organización Mundial de la Salud, de los 36 hospitales de Gaza, 17 siguen funcionando parcialmente. Ana María Ospina, con la información de nuestros corresponsales en la zona, Rami Almegari y Sami Boukelifa.
En una sala del hospital Al-Mamadani, atestada con decenas de pacientes heridos, Samir cuida a su tío de 66 años, víctima de un bombardeo la semana pasada, en el que sufrió heridas de metralla en la cabeza. Preocupado, Samir se confía a los corresponsales de RFI en la región.
Tuvo una hemorragia, pero gracias a Dios, los médicos consiguieron detenerla. También sufrió una fractura en el brazo. Le pusieron clavos, lo llevaron a cuidados intensivos, pero nos dijeron que no podía quedarse allí, así que lo trajeron a esta habitación.
El doctor Ahmed Aledin admite que la situación es crítica. No hay espacio para tanta gente, por lo que muchos pacientes, entre ellos el tío de Samir, no pueden ser atendidos como se debe.
Su traumatismo craneal es muy grave, necesita monitoreo, pero solo tenemos 3 camas en la unidad de cuidados intensivos. Y además de los heridos, tenemos que atender a los pacientes que sufren diversas patologías.
La situación ha empeorado aún más por el cierre de Israel de los pasos fronterizos de Gaza. Según UNICEF, desde principios de marzo hay bloqueadas 180.000 dosis de vacunas infantiles y 20 respiradores artificiales para recién nacidos.
En el otro frente, el de Ucrania, continúan las negociaciones de Estados Unidos con Rusia y Ucrania en Riad, capital de Arabia Saudí. La delegación ucraniana se reúne de nuevo esta mañana con los mediadores estadounidenses después de que Rusia dijera ayer que las conversaciones con Estados Unidos habían sido útiles y que continuarán, aunque no han dicho todavía fecha concreta. El presidente francés, Emmanuel Macron, se reunirá mañana con el ucraniano Volodymyr Zelensky en la previa a la cumbre convocada por el francés el jueves con líderes europeos para hablar de una posible tregua. En Turquía, los manifestantes salieron ayer a la calle por sexto día consecutivo para denunciar la detención y encarcelación del primer rival del presidente Erdogan, el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, acusado de corrupción. Más de 1.100 manifestantes han sido detenidos, entre ellos varios periodistas. La oposición turca acusa a los medios progubernamentales de silenciar las protestas, informa nuestra compañera Paula Estañol.
Özgür Özel, presidente del partido CHP al que pertenece Ekrem İmamoğlu, llamó a boicotear los medios, en su inmensa mayoría progubernamentales, y las empresas que respaldan al gobierno de Erdogan apagando publicidad a las cadenas proestatales que han difundido escasas imágenes de las protestas. En paralelo, el organismo de supervisión de la radiodifusión amenazó con revocar las licencias de los canales que cubren en directo las manifestaciones, acusándolas de parcialidad, y algunos han acatado esas conminaciones. La red social X de Elon Musk bloqueó por su parte centenares de cuentas turcas por solicitud de las autoridades de Ankara, que también han solicitado la asistencia de la plataforma Telegram para identificar más de 700 cuentas turcas.
La oposición ha llamado a seguir con las protestas, mientras la comunidad internacional ha mostrado su preocupación ante la situación en el país. Escuchamos el análisis de Didier Billon, director adjunto del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas y autor de El Desafío Turco.
Las manifestaciones son masivas, elles sont déterminées.
Estas manifestaciones son masivas y con mucha determinación. Lo que me sorprende es que empezaron el día de la detención de İmamoğlu en Estambul y que muy rápidamente se han extendido a la totalidad de ciudades grandes y medianas. Esto prueba que, más allá del caso de İmamoğlu, estas manifestaciones expresan un hartazgo de gran parte de la población. Lo que creo es que el poder, que se siente debilitado y amenazado, como todo animal herido, es muy peligroso. Y lo que temo es que la represión tome una amplitud desmesurada y que toda posibilidad de diálogo y de acuerdo esté cerrada.
El mundo corre el riesgo de revivir los peores momentos de la pandemia de SIDA, después de que Estados Unidos recortara la ayuda exterior. Es el mensaje de ONU SIDA, que advirtió que puede haber millones de muertos. Winnie Byanyima es directora de ONU SIDA. La escuchamos.
Estimamos que si la ayuda estadounidense para el VIH no se restablece después de la pausa que termina en abril, y no es reemplazada por otros fondos, que debo aclarar que no he oído hablar de otros gobiernos que se comprometan a cerrar la brecha, habrá 6,3 millones de muertes adicionales relacionadas con el SIDA en los próximos 4 años. 6,3 millones más en los próximos 4 años.
Un tribunal japonés ordenó este martes la disolución de la secta Moon, una influyente organización religiosa que estaba en entredicho desde el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe en el año 2022. Abe fue asesinado a tiros durante un mitin electoral en 2022, supuestamente por un hombre resentido con la Iglesia de la Unificación. Los detalles con Gonzalo Robledo.
Un tribunal de Tokio ordenó hoy que la Iglesia de la Unificación, también conocida como la secta del Reverendo Moon, sea disuelta en Japón y abandone su práctica de pedir donaciones a sus fieles y explotarlos infundiéndoles miedo. Las prácticas ilegales de la secta se convirtieron en el centro de atención nacional tras el asesinato a tiros del ex primer ministro Shinzo Abe cuando se encontraba en medio de una campaña política en 2022. Los vínculos del político japonés con la secta de origen coreano y de inspiración cristiana fueron citados como el motivo principal del magnicidio por su autor, un hombre de 41 años cuya familia había sido arruinada porque su madre había entregado la fortuna familiar a la corporación religiosa. La consiguiente investigación reveló que la secta de Moon tenía fuertes conexiones con el Partido Liberal Democrático de Japón, la fuerza política que gobierna Japón casi sin pausa desde 1955. La entrada de la secta en Japón en los años 60 se atribuye a Nobusuke Kishi, abuelo del asesinado ex primer ministro Abe, quien simpatizó con las prácticas anticomunistas del grupo religioso fundado en 1954 en Corea del Sur por Sung Myung-moon. Según la prensa nipona, la organización religiosa apelará a la decisión judicial, que la acusa además de haber estafado unos 125 millones de euros en donaciones de más de 1.500 de sus feligreses. Desde Tokio, para Radio Francia Internacional, Gonzalo Robledo.
Tiempo ahora para la economía. Tesla, el constructor de automóviles del millonario Elon Musk, mano derecha de Donald Trump, vende menos en Europa, según indicó la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles. La cuota de mercado en el continente europeo siguió disminuyendo en el mes de febrero con respecto al año anterior. Se atribuyen a esta baja razones comerciales, pero no se excluyen tampoco las razones políticas, como el apoyo de Elon Musk a partidos de extrema derecha europeos. La información con nuestro compañero Asbel López.
28.000 vehículos Tesla se vendieron en febrero del año pasado en la Unión Europea, Reino Unido y los países que forman parte de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, la ASEA. En febrero de este año se vendieron 17.000. Las cifras no son pues buenas para Musk, por decirlo menos. Sobre todo teniendo en cuenta que Tesla perdió cuota de mercado a pesar del aumento en las ventas de vehículos eléctricos en Europa. Esta dinámica debía favorecer a la compañía del multimillonario. Esta caída de las ventas de Tesla en Europa se atribuye a una mayor competencia y una gama de modelos limitada y envejecida en comparación con otras marcas. Los fabricantes chinos en particular han ganado terreno con modelos más recientes y asequibles. Otro elemento para tener en cuenta, Musk ha generado controversia en Europa al apoyar partidos de extrema derecha, entre otros la AfD en Alemania. La combinación de estrategia comercial y percepción pública podría estar afectando a Tesla en Europa, sin saber qué porcentaje corresponde a cada uno de estos elementos.
Seguimos con información de motor. El fabricante surcoreano de automóviles Hyundai invertirá 21.000 millones de dólares en Estados Unidos en los próximos 4 años, anunció este lunes en la Casa Blanca su director, en presencia del presidente estadounidense Donald Trump. El anuncio incluye la construcción de una planta siderúrgica en el sureño estado de Luisiana por 5.800 millones de dólares. Y segundo día hoy en el juicio al actor francés Gérard Depardieu por presuntas agresiones sexuales a 2 mujeres con las que trabajó en un rodaje en el año 2021. El intérprete francés ha negado los cargos. No veo por qué perdería el tiempo manoseando a una mujer. No soy un sobón de metro, declaró este martes la leyenda del cine francés. Y el exfutbolista francés también y antiguo presidente de la UEFA, Michel Platini, y el expresidente suizo de la FIFA fueron absueltos en apelación este martes por la justicia, que no los consideró culpables de estafa. Hasta que le información en RFI.